Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, un encuentro con los líderes y opinión más importantes de Iberoamérica.
Baja Lenguas, un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del Grupo Distribuna.
Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico.
Yo soy Patricia Sierra y me siento honrada de presentar al doctor Hugo Peña Ríos, quien nos acompaña desde México. El doctor Peña es reumatólogo y médico internista del Centro de Diagnóstico de Osteoporosis de Hermosillo, Estado de Sonora. Bienvenido a nuestro podcast, doctor Peña.
Pues es un gusto para mí estar con ustedes. Les agradezco la invitación y espero que se cumplan con las expectativas que tenemos programadas para esta grata entrevista con Patricia y Carlos.
En el programa de hoy hablaremos de los tratamientos para la osteoporosis. Entremos en materia, doctor Peña. ¿En qué consiste la enfermedad de la osteoporosis?
Brevemente, nada más una descripción. La osteoporosis es una enfermedad sistémica del esqueleto. Hay varios tipos de osteoporosis y se relacionan con varios medicamentos. Hay osteoporosis secundaria, pero fundamentalmente consiste en una pérdida del tejido óseo mineral. Esto, al disminuir la cantidad de tejido óseo, en conjunto con una pérdida en la estructura, en la arquitectura del hueso, se disminuye la resistencia del hueso. Es decir, lo hace más susceptible a tener fracturas. La resistencia es un concepto que abarca cantidad, es decir, que ustedes la pueden detectar en la densidad mineral ósea, y la calidad, que no es tan fácil de medir en la actualidad, pero se está integrando el trabecular bone score, la tomografía cuantitativa, que nos va a dar una idea del volumen y probablemente más en la calidad. El problema en osteoporosis, pues, disminución de la resistencia ósea a las fracturas, las cuales se van a dar con mayor frecuencia. En general, eso sería un concepto de osteoporosis.
Doctor Peña, ¿cómo se elabora una estrategia de tratamiento para la osteoporosis en la actualidad?
Una vez que se tiene ya el diagnóstico de osteoporosis, el cual se puede establecer por una densitometría con un T-score abajo de menos 2.5, por una densitometría que muestre osteopenia en rangos de osteopenia y si hay una fractura acompañante, eso establece el diagnóstico de osteoporosis. Si ustedes tienen una fractura en la cual no encuentran otra causa aparente después de haber descartado malignidad, infección, infiltración, bueno, ustedes pueden considerar que es osteoporosis y se está introduciendo el FRAX. Es decir, un paciente que tenga osteopenia y que ustedes utilicen esta herramienta para evaluar riesgo de fractura y se salga de los umbrales para cada país, ustedes pueden considerar que ese paciente pudiera tener osteoporosis y va encaminado a que decidan o no darle tratamiento. De tal manera, pues, que una vez que ya tengan el diagnóstico establecido, hay que investigar de una manera razonable las causas de osteoporosis secundarias, es decir, causas que pudieran explicar el problema, que no sea nada más la menopausia, la deficiencia hormonal. Entonces, pueden detectar densidad mineral ósea baja, que no haya una explicación clara. Tal vez lo primero que habría que investigar es cómo está la vitamina D, el calcio. Otros padecimientos frecuentes serían el hipertiroidismo subclínico, la administración de esteroides, que el paciente tenga alguna enfermedad crónica, el uso de inhibidores de la bomba de protones a largo plazo, los antidepresivos. Es decir, hay que aclarar que no estamos tratando un padecimiento que sea potencialmente curable de otra manera. Entonces, el otro punto importante es que basados en la presencia o no de fracturas, ustedes tienen que determinar si ese paciente tiene o no fracturas en el resultado de la densidad mineral ósea y utilizando el FRAX con o sin densidad mineral ósea, pueden catalogar a los pacientes como de alto riesgo, de riesgo moderado, de riesgo bajo. Una vez que ustedes establecen el diagnóstico, establecen el riesgo de fractura que tiene y tomando en cuenta las preferencias del paciente, su experiencia como médicos y conociendo la gran gama de medicamentos, pueden pensar en iniciar un tratamiento. Tal vez lo más importante es asegurar la administración de calcio, 1000 1.200 miligramos de calcio diarios, 800 a 1.000 unidades de vitamina D. Si el paciente tiene deficiencia, ustedes deberían de corregir esto antes de iniciar una terapia con otros medicamentos. Se puede hacer con megadosis, que tal vez sean de las pocas justificaciones para utilizarla, o dar dosis adecuadas de vitamina D, y en 1 o 2 meses seguramente van a llenar las reservas. Hay que modificar, desde luego, algunos estilos de vida, ¿verdad? Ustedes tienen que tratar de que el paciente deje de fumar, muy difícil, disminuir la cantidad de alcohol. Y si el paciente es sedentario, favorecer el desarrollo de algún tipo de ejercicio. De tal manera, pues, de que teniendo en consideración el acceso del paciente a ciertos medicamentos, los que ustedes vayan a recomendar, las preferencias del paciente bioral, que no les gustan las inyecciones, o al revés, que no les guste tomar medicamentos, y la experiencia de ustedes, pueden pasar a decidir un tratamiento si el paciente, ustedes lo consideran que lo requiere, con un fármaco de los que ustedes tengan experiencia. En general, las guías que ustedes revisen recomiendan de primera línea los bifosfonatos, ya sea orales o por vía intravenosa, y el denosumab. ¿Por qué? Porque son los que tienen más experiencia en el mercado y en el tratamiento de esta enfermedad. Han probado, la mayor parte de ellos, reducir el riesgo de fractura a todos los niveles, vertebral, no vertebral y de fémur, que es muy importante. Desde luego, con estos medicamentos, pues se han visto algunos efectos a largo plazo, pero el efecto adverso que tienen los medicamentos de necrosis mandibular, por ejemplo, fracturas atípicas, no justifica el que no lo use. Estos efectos se ven más en ciertos pacientes con cáncer que reciben esteroides, que tienen diabetes mal controlada, mala higiene, pero aún teniendo en cuenta los eventos adversos, no deberían de pensar que sobrepasan el beneficio que van a obtener al ustedes disminuir el riesgo de fractura. Desde luego hay otros medicamentos y la primera línea puede ser modificada por los osteoformadores, que ahorita hablaremos, y esto va de acuerdo a su criterio. Tienen que escoger un medicamento, plantearle la situación al paciente y decidir si ese o no es el mejor medicamento para ese paciente en forma individual. La idea de tener el resultado de la densidad mineral ósea y ustedes valoren el riesgo de fractura, lo clasifiquen de alto riesgo, riesgo moderado o muy alto riesgo, les permitirá y les ayudará a decidir cuál es la mejor conducta. De tal manera que por un lado está el paciente y sus preferencias, por el otro lado están los medicamentos con su eficacia y seguridad, y por el otro lado está su experiencia con conocimiento para el tratamiento de la enfermedad. De tal manera que todo esto va en conjunto.
Doctor Peña, cuéntenos, ¿en qué consiste la terapia combinada en osteoporosis y cuáles son sus ventajas y desventajas?
Terapia combinada se entiende el uso de dos medicamentos en forma conjunta, un agente anabólico para favorecer la formación y un antirresortivo con el fin de detener la resorción. Se supone o se suponía que en esta forma conjunta se pudiera lograr un mayor beneficio, es decir, un beneficio mayor que si administramos cada uno por separado. Se han intentado diversas combinaciones con los medicamentos. Se ha utilizado la terapia hormonal, raloxifeno combinado con bifosfonatos, teriparatide, es decir, varias combinaciones. Los estudios han incluido, antes eran de pocos pacientes, pero cada vez se incluyen, ya no se van a hacer, pero se incluyen un número mayor de pacientes. Lo que han demostrado los estudios es que probablemente la combinación aumenta discretamente la densidad mineral ósea a corto plazo. Una de las combinaciones más utilizadas en los estudios, en el estudio DATA, por ejemplo, es dar teriparatide con denosumab. Aumenta la densidad mineral ósea los 2 primeros años, sí, pero si se hace el seguimiento a los 2 años más que duró el estudio, con pocos pacientes, es cierto, al resultado final, los 4 años, es similar si dan ustedes cada uno de esos medicamentos por separado. De tal manera, pues, que no hay así una base que sustente el uso de terapia combinada como un tratamiento adecuado. De hecho, se ha estado abandonando. Los estudios que se han hecho en pacientes que no han recibido tratamiento o los que ya han recibido tratamiento, cuando se usa la combinación, por ejemplo, teriparatide con alguno de los bifosfonatos, el bifosfonato parece, pues, disminuir la respuesta, atenuar la respuesta formadora de la teriparatide. De tal manera, pues, que el principal problema que vemos con la terapia combinada es de que no han sido diseñados para demostrar reducción en el riesgo de fractura. ¿Aumenta la densidad? Sí. ¿Un poco más rápido? Sí. ¿Un poquito mejor? Sí. Pero no hay resultados resultados de fractura. De tal manera que esta estrategia de tratamiento combinado no es probablemente la más recomendada en la actualidad.
Doctor Peña, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del tratamiento combinado?
Quiero decirle nada más que las desventajas del tratamiento combinado es, primero, que se tienen que usar dos medicamentos al mismo tiempo. Segundo, esto aumenta el costo. Tercero, que se corre el riesgo de desarrollar mayores efectos secundarios, pero de nuevo, el principal problema es que no hay evidencia sobre el riesgo de fractura. Este tratamiento no se va a utilizar probablemente en forma muy frecuente.
Doctor, ¿y en qué consiste la terapia secuencial? ¿Y cuáles son sus ventajas y desventajas?
La terapia secuencial propone la administración de un medicamento primero, seguido de otro medicamento. En la actualidad se está favoreciendo, sobre todo en los pacientes de muy alto riesgo o alto riesgo, usar primero un osteoformador. ¿Cuál es el pensamiento en relación a usar primero un osteoformador? Favorecer el modelado, es decir, la formación de hueso nuevo, porque durante 1 o 2 años con teriparatide y abaloparatide el tratamiento permitido es por 2 años. Los estudios, uno es con 21 y el otro es a 18 meses. Con romosozumab, que es uno de los nuevos osteoformadores y que tiene un efecto dual, es decir, además es antirresortivo, el uso es por 1 año. Bueno, lo primero es que se sugiere usar un osteoformador, cualquiera de estos tres, el que tengan acceso, tratando de aumentar importantemente la masa ósea, lo cual se logra, sobre todo a nivel de columna vertebral. Hay aumentos a 18 meses del 10-11% con avaloparatide y teriparatide y hasta 14% con romosozumab a 1 año. De tal manera que este aumento es muy importante, tratando de formar hueso nuevo. Y el otro concepto, en la secuencia se usaría un antirresortivo, es decir, una vez que se ha ganado esa masa ósea, ¿cómo mantenerla? Pues lo más útil que se ha utilizado en la actualidad es utilizar un antirresortivo. Puede ser denosumab, puede ser ácido zoledrónico, puede ser alendronato. Denosumab y alendronato son los dos medicamentos que se han utilizado en los dos osteoformadores, con avaloparatide y con romosozumab. La duración, les decía, está limitada a 2 años con los dos primeros derivados que tienen una acción similar a hormona paratiroidea y 1 año con romosozumab. La idea de dar después un antirresortivo es detener esa pérdida de masa ósea que se ve cuando se suspenden los osteoformadores. Hay una pérdida rápida que hay que hacer algo. No se puede dejar sin tratamiento eso. Pero también se pudiera iniciar, por ejemplo, el tratamiento inicial pudiera ser denosumab. Pero no hay problema con denosumab si lo usan en forma continua hasta por 10 años, que es la evidencia. Pero en ocasiones, por alguna razón, hay que suspenderlo. Cuando ustedes suspenden denosumab, que es un antirresortivo, hay una pérdida importante de masa ósea. Se está planeando ya, bueno, ¿y qué hacer después de suspender denosumab? Por cualquier razón, el paciente lo suspendió, le cayó mal, no lo puede conseguir. Bueno, por cualquier razón, cuando se suspende este medicamento, que es un potente antirresortivo, se viene abajo todo lo ganado en el primero o segundo año. Uno ya está planeando entonces una estrategia secuencial de qué hacer después de suspender este medicamento. Y lo que se ha intentado son pues los bifosfonatos. Los bifosfonatos que no han demostrado detener la pérdida por completo, porque hasta un 65% sigue perdiendo masa ósea. Y en el mejor de los casos, a veces se mantiene después de denosumab el tratamiento y la ganancia de masa ósea. Hay un problema serio también porque no sabemos cuál es el mejor tratamiento después de denosumab. No sabemos cuándo iniciarlo. No sabemos cuánto debe continuar. Y lo que sí se sabe es que se trata de evitar la pérdida de masa ósea porque esto conlleva, después de la suspensión, ya hay reportes de más casos cada vez de fracturas vertebrales múltiples. Hay que evitar eso. Primero, recomendado al paciente que no suspenda la terapia, desde luego. Y la otra es de que mantener lo más posible el denosumab, pero a sabiendas de que cuando lo suspende, esto se va a venir abajo si no se hace alguna medida para tomar este punto. Entonces, lo importante en la secuencia es primero usar un osteoformador, es decir, formar hueso nuevo. Una vez que se ha formado, detener la pérdida con algún antirresortivo. Es un punto importante saber qué hacer después de, sobre todo, no se ha establecido cuál es el mejor tratamiento ni después de los osteoformadores. Denosumab es una buena opción porque mantiene la masa ósea y la aumenta. Alendronato también mantiene la masa ósea y faltan varios estudios que hay que ver qué pasa con los otros antirresortivos. Entonces, la terapia secuencial hace referencia a utilizar un medicamento generalmente un osteoformador en pacientes de riesgo muy elevado, y posteriormente mantener esa ganancia con un antirresortivo, cualquiera que ustedes consideren que es conveniente y que haya probado que es útil. Probablemente la ventaja principal del esquema secuencial es la rápida e importante ganancia de la densidad mineral ósea en columna, que se traduce en una reducción del riesgo de fractura vertebral morfométrica, que va del 70 al 80% en la reducción del riesgo relativo, que es muy importante. La reducción de las fracturas vertebrales no está tan clara, y las de fémur menos clara. Se ha visto en el estudio ARCH con romosozumab que hay una reducción muy similar a la que se logra con denosumab y con ácido zoledrónico, de alrededor del 40%. También es importante que sepamos que el principal efecto de los osteoformadores está en la elevación tan importante que condicionan a nivel de columna. Es decir, disminuyen también importantemente el riesgo de fractura vertebral. No está tan clara esta reducción, es cuestión probablemente de más estudios. Y la de fémur, no se ha visto reducción de fracturas de fémur con la avaloparatide a 18 meses, probablemente no se vaya a ver, y con teriparatide tampoco se ha demostrado una reducción, aunque en los metaanálisis, que es una revoltura de muchos estudios, parece haber una tendencia, eso sí es cierto, una tendencia a disminuir el riesgo de fractura a todos los niveles. Las otras fracturas, no fémur, las otras fracturas no vertebrales, se ha demostrado también con los dos medicamentos, avaloparatide, en el límite de los intervalos de confianza. En el estudio aquí, por ejemplo, muy interesante, se compararon avaloparatide con teriparatide y placebo, mientras que avaloparatide fue mejor que placebo en la reducción de fracturas no vertebrales. Este efecto no se vio con teriparatide, mientras que cuando compararon avaloparatide con teriparatide, no hubo diferencias. A diferencia de lo que se vio con teriparatide en el estudio inicial de NIR del 2001, donde sí se logró determinar que había una reducción de fracturas no vertebrales. Este juego de palabras los pudiera confundir más, pero para fines prácticos, si ustedes quisieran reducir fracturas no vertebrales, tendrían que pensar en una opción demostrada claramente en esta reducción. Esto se ha visto con avaloparatide, pues válgame un poco dándole la oportunidad, y con romosozumab también. La principal ventaja sería esa, la reducción de fracturas vertebrales. Andan en el 80% con los osteoformadores. La principal desventaja son los resultados que ya comentaba sobre las fracturas de fémur, y que no tenemos estudios de seguridad a largo plazo. Estos osteoformadores, el mayor plazo que se utilizan son 2 años. Se pudiera dar después un antirresortivo y se pudiera utilizar de nuevo el osteoformador. Eso está por estudiarse. Pero, por ejemplo, con el nuevo medicamento romosozumab, hay cuando menos 2 estudios que demuestran que hay un aumento pequeño en cifras totales, pero hay un aumento en los eventos cardiocerebrovasculares. ¿De qué manera el romosozumab favorece esto? No está bien aclarado todavía, pero sí se nota, y es desde el punto de vista estadístico significativo, aunque, les repito, son pocos eventos. Esto ha hecho que la FDA pues mande una advertencia señalando que los pacientes que tengan alto riesgo cardiovascular o cerebrovascular debería de tomarse la decisión con mucho cuidado de administrar, y de preferencia no darlo a los pacientes que han tenido algún tipo de este problema en el año anterior previo a la administración. En realidad, la estrategia más útil en el tratamiento secuencial a largo plazo, la más eficaz para reducir el riesgo de fractura y la más segura, sigue siendo un reto, ¿eh? No se ha encontrado, pero con el tiempo, es cuestión de tiempo, y se va a encontrar.
Baja Lenguas,
el podcast para abrir bocas.
Hemos visto a fondo el tema de la terapia combinada y de la terapia secuencial. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro del tratamiento para la osteoporosis, y si se está llevando a cabo investigaciones frente a nuevas terapias o nuevas maneras de tratar la enfermedad?
Patricia, en relación a esa pregunta, que es interesante, bueno, el futuro nos depara, yo creo que muchas buenas sorpresas de nuevos medicamentos que van a salir. Ojalá sean seguros y eficaces. Esa es la esperanza que tenemos. Pero los conocimientos nuevos que hay en el metabolismo del hueso, el conocimiento de las vías de señalización, tanto inter como intracelular, y el papel que juegan las diferentes proteínas implicadas en esta comunicación celular, han permitido el desarrollo de nuevos medicamentos. Es decir, se trata de formar anticuerpos mononucleares que, por un lado, estimulen las vías que llevan a la formación del hueso, de tejido óseo nuevo, y por otra vía, inhibir la destrucción o la resorción del hueso ya formado. Pues el ejemplo es avaloparatide como osteoformador. romosozumab. Este medicamento se le considera como osteoformador, pero tiene un efecto osteoformador muy importante, pero a la vez bloquea el RAN ligando, es decir, el principal estimulante de la diferenciación, activación, reclutamiento de osteoclastos, es decir, disminuye la resorción ósea. Hay nuevos medicamentos, nuevos anticuerpos, el cetuximab, que se está estudiando en osteogénesis imperfecta, en hipofosfatasia, el blosozumab también en osteoporosis y otros padecimientos como la enfermedad de Van Buchen, la esclerostiosis asociada a mutaciones genéticas de SOS. Es decir, hay un panorama muy adelantador con estas nuevas moléculas. Es evidente también que en la actualidad no contamos con un medicamento ideal para el tratamiento de osteoporosis. Si bien es cierto que los antiresorptivos detienen el proceso de resorción, no logran formar hueso nuevo. Entonces, al no formar hueso nuevo, se está acumulando un daño estructural, lo que pudiera posiblemente tener consecuencias a largo plazo. No las ha habido a 10 años, pero no quiere decir que no las vaya a haber. Ojalá que no. Aún así, ¿por qué se utilizan tanto los antiresorptivos de primera intención, sobre todo los bifosfonatos? Porque es un medicamento que ha probado su utilidad a través del tiempo, a pesar de los eventos adversos que tiene, ¿verdad? Y es el que ha mostrado un gran beneficio, sobre todo en los países que no tienen acceso a otro tipo de tratamiento. Los osteoformadores, pues son muy buenos, aumentan la densidad mineral ósea en forma impresionante, pero su uso es limitado a 1 o 2 años y el problema es que una vez que se suspende, como vamos a repetir, pues esta densidad mineral ósea que se ha ganado se pierde en 1 o 2 años de tal manera que no son la solución. Estos medicamentos necesariamente tienen que ir seguidos de un antiresortivo. Se está investigando cuál es el mejor, como les decía, cuál es el mejor tiempo y eso todavía no se ha resuelto. Se ha visto ensombrecido un poco esto de los bloqueadores de esclerostina, como el que les comentaba, rosozumab, por la presencia de estos eventos cerebrocardiovasculares. Esto se tiene que aclarar, pero si los pacientes de alto riesgo que no tienen estos factores, es una muy buena opción para disminuir el riesgo de fractura a todos los niveles. Yo creo que es cuestión de tiempo y los nuevos medicamentos seguramente van a cambiar los esquemas que estamos utilizando en la actualidad. Mientras esto sucede, el enfoque del tratamiento debe continuarse en forma individualizada. Tienen que tomar en cuenta la valoración de los factores de riesgo de fractura, la eficacia y seguridad de los medicamentos con que contamos en la actualidad y sobre todo la experiencia del médico tratante. Sin embargo, esperamos que en un futuro contemos con medicamentos más eficaces y seguros y sobre todo más accesible a la población que lo requiere. Todos estamos en el mismo barco. Todos perseguimos primero prevenir osteoporosis, de ser posible. Si no es posible tratarla para prevenir la primera fractura, si el paciente ya tiene una fractura, hay que prevenir la siguiente. Fractura predice fractura, por eso es importante determinar si hay o no fractura en los pacientes que van a tratar. La respuesta al tratamiento en osteoporosis de un paciente que tiene fracturas a uno que no tiene es diferente. De tal manera que hay que tener en cuenta todos estos factores, estas variables que de alguna u otra manera repercuten en el mejor manejo de sus pacientes.
Doctor Peña, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por hablarnos de un tema tan importante en la medicina actual. Esperamos contar de nuevo con usted en un próximo programa.
Bueno, les agradezco su atención. Ha sido un gusto para mí haber estado en esta entrevista con Patricia y Carlos. Ojalá haya sido de utilidad. Espero haber sido claro. Les voy a dejar mi mail. Cualquier duda, pregunta, aclaración, comentario, lo que ustedes deseen, lo pueden hacer. Mi email es hugopena@infinitum.com.mx. Con gusto, la bibliografía está a su disposición. Todos los conceptos vertidos tienen un soporte bibliográfico que con todo gusto les podré proporcionar. Me despido y les agradezco de nuevo el haberme invitado a haber estado con ustedes.
Muchísimas gracias a usted, doctor, por todo su conocimiento, por todo su tiempo también. Y los esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas.
Un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas.
Un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.